Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Después de conocer las noticias más importantes del día, agradeciéndoles a todos los que están conectados con nosotros en Cuba, a los que son parte de Levántate Cuba desde horas bien tempranas a través de nuestro Facebook Live, tienen ellos oportunidad de conectarse a través de la red Wi-Fi y la conexión inalámbrica en Cuba. Tiene un alto precio impuesto por el gobierno, pero existe otro de carácter social que puede ser muy peligroso. Analizamos el tema con Adriel Reyes. Muy buenos días, Adriel.
Muy buenos días, Maite. Encantadísimo de comenzar la semana contigo y con Levántate Cuba, ¿verdad?
Sí, igualmente te lo digo, estábamos aquí esperándote porque es un tema que le toca muchísimo el corazón a los cubanos, es la imposibilidad de conectarse, pero una vez que consiguen conectarse a través de esta red inalámbrica, hay varios riesgos que se corren.
Ya que hablaste de tocarles el corazón, vamos a tocarles el corazón con siempre con una idea positiva.
Ay, qué bien.
¿Qué te parece?
Exacto,
¿verdad?
Sí.
Y la idea que tengo para el día de hoy la propuso un filósofo hace miles de años atrás, pero no porque la haya dicho hace miles de años atrás, no deja de tener importancia ni aplicación incluso en la Cuba de hoy. Y la dijo Cicerón. La honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad ni recompensa, ni provecho.
Qué bien.
¿Y por qué te digo esto? Porque, como bien acabas de anunciar, vamos a hablar acerca de la piratería en las zonas Wi-Fi de Cuba, que está muy de moda. El año pasado se reportaron más de 1,000 casos de violaciones, de robos de saldo en los puntos Wi-Fi. Estos son los casos que se reportan, pero hay que tener en cuenta que son muchos más los casos que no se reportan, porque estas personas que reportan que les robaron el saldo, pues precisamente solamente tienen eso, no les reponen el saldo, no les hacen nada. Entonces me parece que es un tema bastante subreportado dentro de Cuba, dentro de las estadísticas oficiales, y sí está sucediendo mucho, que los cubanos que a veces viajan desde kilómetros o vienen desde lugares distantes y están, digamos, en todas estas zonas que están abiertas a la intemperie, pues entonces llegan a estos lugares y además de demorarse, pues en muchos casos les están robando el saldo.
¿Cómo se roba el saldo? Es decir, porque sabemos que es costoso conectarse a una red inalámbrica, que es dificultoso además, y que te puedan ver. Ahí estamos viendo imágenes de personas conectadas a través de la aplicación IMO. En cualquier parte donde exista un poste de estos que te puedas conectar a la Wi-Fi. Pero ¿cómo es que les roban entonces dinero? ¿Les toman dinero de su conexión?
De su saldo de la cuenta Nauta. ¿Qué es lo que sucede? Que por lo primero que hay que empezar es que el primer ladrón es Etexia,
sí,
¿verdad? Porque le cobra una hora de conexión equivale al salario promedio de un cubano en el día. Ese es el primer ladrón, que es una empresa estatal, pero cobra un precio astronómico, ¿verdad? Por una hora de conexión. Primero eso, ¿cómo se logra el robo? Digamos que debido a esos altos precios hay personas que tienen sus computadoras instaladas y desde que tú llegas a la zona Wi-Fi te están proponiendo conectarte a un menor precio. Porque ¿qué es lo que ellos hacen? Toman su computadora y a través de su computadora expanden esa conexión a 3, 4 o 5 personas y pagan una sola conexión.
Esto es lo que se conoce como la aplicación Connectify.
Ajá, puede ser una de ellas, pero lo que hacen en esencia a través de diferentes aplicaciones es que desde un solo ordenador tú redistribuyes esa conexión a otras más personas y en la red aparece como si estuviera una sola persona.
¿Cómo te roban entonces el dinero? Entran a tu dispositivo y todo lo que tú tengas en tu cuenta de Nauta pues pasa a ser parte de esa persona que te ha propuesto conectarte a menos precio.
Bueno, esas personas pueden quedarse en algún momento determinado con tus datos. Otro, hay que tener en cuenta que los cubanos no tienen mucha experiencia en cuanto a seguridad cibernética, se dice, y entonces no se saben conectar, y en los parques o en estos puntos de acceso siempre hay gente que está dispuesta, y dispuesta lo pongo entre comillas,
supuestamente,
ajá, a ayudarte, y en esa ayuda, pues entonces lo que te roban es tu información. Yeah. Y se roban la información, y después que tú terminas de conectarte, pues ellos acaban de consumirte todo el saldo que ahí tienes. Eso es algo bien importante. Y lo otro que yo veo dentro de Cuba que está sucediendo, que me parece que es que los cubanos no saben identificar qué cosa es el robo. Porque yo te hago una pregunta, ¿cuántos cubanos sabes tú que paguen una licencia por tener un programa de computación, Word, Excel? ¿Cuántos cubanos pagan por eso?
Es totalmente pirateado. ¿Consideran que eso es algo normal, natural, al igual que la música es pirateada totalmente, al igual que
la televisión?
La televisión, toda la programación o gran parte de la programación que se pone que no es producida dentro de Cuba es programación pirateada. Es decir, que crecen dentro de ese método.
Hay que partir de ese principio, que a los cubanos, desde que van a las escuelas, no les enseñan que eso se paga, que eso es creación, que detrás de eso hay trabajo profesional de muchas personas.
Y que es penado en algunas partes del mundo violar esa privacidad o ese contenido que es parte de una persona que está registrado en asociaciones internacionales. Eso es penado, es decir, puedes ir a la cárcel por precisamente la piratería.
Que por eso te digo que hay una gran confusión, porque lo primero que ven es que ETEX es el primer ladrón.
Sí.
Segundo, no se respetan las licencias dentro de Cuba. Nunca a ningún cubano les enseñaron que por tener Word, por tener Excel, por tener cada uno de esos programas básicos, le estoy mencionando los más básicos, uh-huh, porque todos los programas se los roban. Entonces, por cada uno de ellos hay que pagar, y porque hay que reconocer el trabajo que hicieron otras personas para que ellos tuvieran ese programa.
Exacto.
Y entonces luego pues vemos cómo ya se sienten con el derecho pues de robarle incluso a su propio prójimo, que está en la misma situación que ellos y que, bueno, pues que intenta conectarse y que nadie sabe cómo ha logrado reunir ese dólar para conectarse en ese momento, y bueno, pues entonces les roban la conexión.
Y eso sin hablar, Adriel, también el peligro al que se exponen, porque sabemos que estos puntos de conexión de Internet atraen a muchas personas, sobre todo las personas jóvenes que tratan de conectarse con el exterior, de conocer, están ávidos, es como causa y efecto. No tienen oportunidad de estar conectados con el exterior, los puntos Wi-Fi les dan la posibilidad de hacerlo, pero también se exponen al peligro de que te roben tu dispositivo. Están los ladrones, están aquellos que están lucrando con el dinero que tú pagas a tu red nauta, y entonces como que se paga un precio bastante alto por estar conectado a Internet.
Se han dado varios casos de vandalismo en estas zonas wifi, de que les arrebatan los teléfonos a los jóvenes, a las personas que estén allí. Pero mirando desde el otro punto de vista, ahora está esto del Nauta Hogar, que todavía no está en muchos lugares, y sabes que es muy recio, ¿no? Que todavía
sí.
Está por determinadas zonas. ¿Y qué es lo que hace el cubano? El cubano también tiene, como dices, mucha avidez por tener internet, por tener la comodidad desde su casa. ¿Y qué es lo que hacen? Pues toman esa señal del punto wifi y la empiezan a repicar, la empiezan a multiplicar, digamos, por varios kilómetros. Estas redes pueden llegar a tener varios kilómetros.
Pero tienes que pagar por esa red, por conectarse. Es decir, como que varias personas pagan un mismo servicio.
Se crea una red, vamos a decirlo, ilegal, uh-huh, una red ilegal, una red, pero que se alimenta de ese punto wifi. Y entonces, digamos que estamos tú y yo a 2 kilómetros del punto wifi, y nosotros acordamos y decimos, bueno, entre tú y yo vamos a pagar la mitad de lo que nos cuesta el Nauta Hogar,
sí,
o de lo que nos cuesta la conexión, y nos vamos a conectar todos los días una hora a las 8 de la noche.
Pero ese Nauta Hogar, esa conexión de Internet es la de las más lentas, el dial-up, el que se hace a través del teléfono.
Te repito, el primer ladrón es ETEX, porque desde que tú te vas a conectar, te está contando, te está robando, y tú todavía no te has conectado. Tú puedes pasar varios minutos precisamente por esta sobreconexión sobre los lugares. Tú te puedes pasar varios minutos tratando de conectarse y ya Texas te está robando. Entonces vemos que hay una gran confusión con el robo dentro de Cuba, y que de ninguna manera el robo está justificado sea hacia una parte o hacia la otra.
Y las personas llegan a aceptarlo por desconocimiento, porque no hay una educación, no hay un lugar en el que tú llegas y un oficial te ofrece información, o una persona, un agente de Texas se acerca a ti, te ofrece información o les muestra a las personas quizás mayores a cómo conectarse. Es decir, esto es totalmente desconocido para los cubanos y dan pie totalmente a que pueda existir este tipo de casos de robos, que te roban el saldo que tengas en tu teléfono o simplemente te roban tu dispositivo y pierdes la oportunidad de establecer tu conexión.
Lo otro, has tocado un punto excelente, que es la profesionalidad de los agentes de Texas. Uh-huh. Cuando uno les roban el saldo dentro de Cuba, no siempre tú tienes la mejor respuesta de parte de Texas, porque primero que no te reponen el saldo, y segundo, no siempre te dan la mejor respuesta y tú siempre eres la víctima, no siempre vas a terminar siendo como la víctima, la que paga el precio, la que les robaron el saldo, y bueno, la persona a la que nunca tiene una respuesta.
Es decir, que no hay una respuesta por parte de las autoridades estatales respecto al robo, y es algo que es más que evidente en la isla, que tú lo dices, que es como un método común para estar conectado en todo, no solamente en la red wifi, sino para todo lo que tenga que ver con tecnología. Que saben que es pirateada la televisión que ves, es pirateado el sistema de computación que tienes en tu computadora, todo realmente responde a un robo real, pero que en Cuba no se paga.
No, y que ellos lo ven como algo justificado, como algo que está bien, y robar no está bien. Tener valores, aunque hayan nacido una sociedad que tiene unas determinadas condiciones, el robo no se justifica en ninguna parte.
Adriel, y es robarle también la inocencia a las personas, hablando de lo que te quitan a través de la wifi. Es lógico que el cubano intente conocer, tener un poco de contacto con algunos temas diferentes que no están en ningún otro lugar, pero entonces también se expone al peligro, digamos, de la prostitución que hemos visto, a personas que pueden lucrar con la inocencia de jovencitas o jovencitos que tratan de conectarse a internet. Entonces es un tema de nunca acabar con la conexión inalámbrica en Cuba, que por todo lo contrario, a algunas personas los beneficia, pero hay que estar muy alertas, y a otros desafortunadamente lo que hace es acabar perjudicándolos.
Ahora que hablas de inocencia, te menciono muy brevemente el caso de mi mamá, que gracias a Dios que ya está aquí con mi familia. Y bueno, pues te decía que una vez mi mamá fue a conectarse en un parque, igual pues alguien le pidió ayuda a alguien para conectarse, y le terminaron robando todos los datos. Entonces, siempre pienso en esa familia que está lejos, que no tienen ese conocimiento, y entonces les roban hasta la inocencia, como bien acabas de decir.
Totalmente. No hay infraestructura, no hay respuesta, no hay protección para el cliente, no existe un amparo para que las personas que se exponen a este tipo de robos pues tengan algún tipo de respuesta por parte de las entidades del gobierno.
Y la solución, internet libre para todos.
Exactamente. Esa es la solución que esperemos que esté así en un futuro en Cuba. Es lo que merecen los cubanos, lo que merece cualquier ser humano en el mundo. Adriel, muchas gracias.
Gracias.
Pausa y regresamos con mucho más hasta las 10 en punto de la mañana. Esto es Levántate Cuba. Gracias a todos los que están conectados y afortunadamente pueden hacerlo libremente.
Somos Martí. Pensando en el futuro. Cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. se escucha mucho programa, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Que el amor sea la moda. Lo dijo Martí. Para el bien de todos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Con 46 minutos en la mañana, llegó el momento de conectarnos con la redacción de Martí Noticias, dándole los buenos días al periodista Tomás Regalado. Tommy, muy buenos días. Cuéntanos qué tenemos para hoy en los servicios informativos de Martí.
Buenos días para ti, Maite. Buenos días para todos los que se despiertan con Levántate Cuba. Bueno, en estos momentos, nuestra presentadora del noticiero de las 8 de la mañana, Ivette Pacheco, se encuentra detrás de mí, hablando ahora mismo con la sede de las Damas de Blanco en La Habana, en donde dice que en estos momentos la sede se encuentra sitiada por efectivos de los policías, de la policía política del régimen castrista. Y al menos 26 damas de blanco fueron detenidas este pasado domingo para impedir que llegaran a misa y denunciaran la situación de los derechos humanos en la isla, según activistas consultados por Martí Noticias y reporte de las redes sociales. 8 de los arrestos se produjeron en La Habana, incluyendo a la líder del grupo, Berta Soler, y su esposo, el expreso político Ángel Moya, que en estos momentos todavía se desconoce el paradero de ellos en La Habana, quienes continuaban desaparecidos este pasado lunes, según reportó la activista Daisy Artiles, y en estos momentos, como les dije, Ivette Pacheco, que está hablando con ellos. En Matanzas también fueron detenidos un total de 18 damas de blanco cuando intentaban realizar su caminata y misa dominical pidiendo la liberación de los presos políticos y democracia y elecciones libres en Cuba. A pesar de los operativos desplegados en contra de las activistas, 14 miembros del grupo opositor femenino surgido a raíz de la primera negra de Cuba en 2003 lograron burlar el cordón policial y llegar a la misa desde diferentes partes de la isla. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Según Leticia Ramos Herrería, pudieron llegar desde varios lugares como Jovellanos, Perico, Colón y aquí en Cárdenas. Eso es lo que dijo Leticia Ramos Herrería, una de las líderes de la agrupación en Matanzas. Esto por ahora es todo. ¿Cuándo tendremos más información? Y en estos momentos, cuando tendremos más información, nos comunicaremos con ustedes lo más antes posible.
Tomás, te agradezco muchísimo. Desafortunadamente, 145 domingos en los que se ve perjudicada la libertad y la democracia en Cuba, y son abusadas estas mujeres y violentado su derecho de marchar libremente y asistir a misa. Tomás Regalado, desde la sala de redacción de Martí Noticias, donde se prepara todo el material que será expuesto en nuestros servicios informativos. Son las 8:49 y seguimos con mucho más aquí en Levántate Cuba.
Un día día como hoy, pero de 1896, se produce el combate de Cacarajícara en la provincia de Pinar del Río, entre las fuerzas del general insurgente cubano Antonio Maceo y el ejército español. El combate se produce porque Maceo, con 170 hombres, decide ir en apoyo de la goleta competidor, proveniente de los Estados Unidos, con pertrechos y abastecimiento para los independentistas. Cuando una columna española lo ataca de forma amenazante, aparece en el teatro de operaciones el coronel cubano independentista Juan Ducasse con 150 hombres. Luego de este combate, el mayor general Antonio Maceo seguiría en su tarea de diezmar a las tropas enemigas hasta el 7 de diciembre del año en curso, donde muere en combate en la zona de San Pedro, Punta Brava. Gloria eterna a nuestro titán de bronce, que rechazó la firma del Pacto de San Juan, que puso en fin a la Guerra de los 10 años.
Es necesario recordar la historia y es uno de los compromisos que establecemos aquí en Levántate Cuba. Esos hechos que son relevantes y que no podemos dejar morir. Y lo hacemos precisamente este 30 de abril, un mes en el que terminamos con el compromiso cumplido y con mucho gusto de informar al pueblo cubano, informar a aquellos cubanos que no tienen el acceso a conocer la noticia que no sea la que ofrece, por supuesto, el régimen de Castro a través de sus servicios informativos. Pues nosotros tenemos aquí el compromiso diario de llevarles a ustedes esa que no tiene filtro y que tiene el exclusivo filtro de la verdad. Levántate Cuba está a disposición de ustedes. Quiero saludar a las personas que están conectadas desde muy temprano, 6:00 de la mañana, han llegado a conectarse con nosotros y lo hacemos con muchísima gratitud a todos ellos. Bartolo Mann, buenos días y bendiciones para usted y su familia. Viva Cuba Libre, nos dice, que así sea. Nelson Candulla, pues, le da gracias a Exilda Arjona por traernos, como siempre, temas que muestra la realidad de la mujer cubana. Eso también lo reflejamos aquí con muchísimo orgullo y admiración para todas las mujeres cubanas que forman parte de ese cubano, esa parte ciudadana que no quiere dejar morir la isla y que no quiere dejar morir una economía. Entonces, para ellas también va nuestro reconocimiento. Madeline Martínez, un saludo muy especial para ti. Madeline, siempre en sintonía con nosotros y dispuesta a compartir desde Nueva York con todo este programa Levántate Cuba y con toda esa gente linda que está en Facebook conectada con nosotros. José Carlos nos da los buenos días, gracias a ti, José Carlos. Armando Alcántara Clavijo, libertad y vida para el sufrido pueblo cubano, es el mensaje que nos envía, así sea, Armando. También un saludo para Cari Rubido, que nos envía buenos días Cari. Bueno, dice María Felicia Fernández, y esto es, por supuesto, hablando acerca de las personas que son reprimidas en la ciudad de Colón y son parte de un maravilloso proyecto, el proyecto Tondique, del cual hablábamos en horas tempranas a las 6:30 de la mañana con Exilda Arjona, que nos mostraba este proyecto que tiene 5 años desafiando al régimen para ofrecerles a los cubanos más necesitados un poco de comida y un poco de aliento, ya que las autoridades estatales no se las ofrecen. Pamela también nos envía saludos y saludos lo hacemos también para Lázaro Vila. Cuba, pues nos envía un saludo. Él considera que el sistema cubano, según él, tiene cosas buenas, lo único que muy diabólico el sistema. Dice que Cuba tiene valores. Sabemos que el pueblo de Cuba tiene unos valores maravillosos que nosotros respetamos y admiramos. En cuanto al sistema político, pues ahí no estamos totalmente de acuerdo, Lázaro, pero respetamos su comentario. Paloma Nora, en Cuba, llegar a este país es romper las cadenas, abandonar la misión es un paso a la libertad y aunque estamos lejos de la familia sabemos que la libertad tiene un precio. Nos dice, un salario que ni siquiera tiene ese nombre, le llaman estipendio y es una vergüenza total ya que no alcanza ni para comer. Vivimos en pésimas condiciones con hacinamiento, miedo, hambre e inseguridades. Y esto era haciendo referencia a uno de nuestros primeros segmentos aquí en Levántate Cuba. En horas tempranas de la mañana llegaba la doctora Giselle Herrera a contarnos su testimonio después de abandonar esta misión impuesta por el régimen castrista, en el que fue acosada, en el que fue abusada como profesional y decidió pues abandonar su misión en Venezuela, llegar a tierras de libertad y ahora el régimen de Castro le impide visitar la isla, saludar a su familia y poder abrazar a su madre. Como ella, hay miles y miles de cubanos que denuncian esta realidad y se han unido a través de un grupo en la página de Facebook, pues ahí tienen un perfil creado llamado No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres, al que aquellos cubanos que se enfrentan a esa realidad también se pueden unir y sumarse a una denuncia. También en la página nosomosdesertores.com, firmar esta denuncia que hace una solicitud al régimen de Castro para que tenga un poco de misericordia y piedad con estos cubanos que merecidamente tienen el derecho de entrar a su país, al país en el que nacimos y que por decisión de ellos muy personales pues han decidido no continuar al mando del régimen de Castro. Esto no tiene por qué vetarle a ningún ciudadano la posibilidad de abrazar a sus familias. Saludos también, quiero enviarles a Jorge Cervantes. Dice que ya tiene residencia, puede ir hasta Japón, menos a su tierra, por una ideología absurda. Es de lo que nos referíamos. Dice Lázaro Vila, qué bueno un cambio, queremos a los cubanos, son geniales y triunfadores, así lo creemos. Orialis Álvarez, gracias a ustedes por dejarnos hablar para que el mundo sepa nuestra causa, otra de las profesionales de la salud cubana a las que el gobierno les niega la entrada a Cuba. Un saludo muy especial también para Catis Ladies y el CIDES. Cuando uno logra salir de Cuba, nos dice ella, uno se da cuenta la mentira en que has estado toda una vida. Desafortunadamente, Catis Lady, es una realidad que miles y miles de cubanos que viven en la isla gran parte de su vida y cuando llegan a tierras de libertad, no solamente a los Estados Unidos, a cualquier parte del mundo, se dan cuenta de lo que han sufrido, de cómo hemos sido manipulados desde que somos niños y de cuánta verdad existe en el mundo que en Cuba el gobierno trata de que los cubanos por todos los medios nunca lleguen a conocer. Jorge Cervantes nos dice, con mucha fuerza y esperanza derogaremos esa injusta ley de 8 años que separa familias a la que se ven sometidos los médicos y profesionales cubanos por abandonar sus misiones. También a Dayesi Rivera Mendoza, un saludo muy especial para ella, nos dice, gracias a ustedes y la colega que nos representa, refiriéndose a Giselle Herrera, por alzar nuestra voz. Y bueno, un saludo también de Cristóbal Ramírez Vidal, hablando acerca del proyecto Tondí, que dice, qué bochorno reprimir a estas personas por hacer obra de caridad beneficiando a los desposeídos. Es algo verdaderamente bochornoso y triste que una obra caritativa sea pisoteada y trate el gobierno castrista de que no se realice. Afortunadamente, aquellos que están al frente del proyecto Tondique, pues no se dejan vencer y llevan 5 años poniéndole cara a la represión del castrismo. Yolaila Rondón nos envía un saludo, también hablando acerca del tema de los médicos cubanos. Saludos para Emilio Vázquez Senior, que siempre está conectado con nosotros. Muchas gracias, Emilio. Michael Elizabeth Reyes es otra de esas profesionales que nos dice, mi abuela en estos momentos está grave de muerte. Eso es algo que nos toca el corazón a los cubanos, que desafortunadamente no hemos podido abrazar a nuestros familiares en años y que muchos de nosotros no hemos podido decirles adiós. Se han muerto en la isla por dictamen del régimen. Le impide a los cubanos que deciden por condiciones muy personales y algo que es muy que cada ser humano tiene mucho derecho a elegir dónde vivir y cómo vivir, pues simplemente ellos te dicen no puedes entrar más, no puedes regresar más, tú no eres parte de las personas que son permitidas aquí en el país. Es muy triste esta realidad y nosotros, nuestra misión es continuar denunciando estas cosas que hace la dictadura castrista, quitándole el derecho a los cubanos de ser libres. Son las 8:57. Yo voy a invitarles a una breve pausa agradeciéndoles también los correos electrónicos que son maravillosos que hemos recibido a través de levantatecuba@gmail.com. A todos muchas gracias. Voy a tomar unos minutos más adelante para leerlos y les invito a una pausa para seguir hasta las 10:00 a.m. con mucho más. Tenemos sorpresas. Tenemos al periodista Alejandro Marcano Santelli. También tenemos a un venezolano que es un profesional que se ha abierto camino aquí en la ciudad de Miami y nos muestra una realidad maravillosa de esta ciudad. Así que tenemos mucho más hasta las 10:00. Esto es Levántate Cuba, la información sin filtro para los cubanos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente las 9 de la mañana, muy buenos días, una pausa informativa en Levántate Cuba. Hablándoles Joan Andrés, muchas gracias por la preferencia. La dama de blanco, Daisy Artiles, denuncia los arrestos de un grupo de sus activistas que reclaman la libertad de los presos políticos en Cuba.
Este es el 145 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos y el impedimento que nos tiene el Departamento de Seguridad del Estado de no dejarnos asistir a las iglesias. Ya no es en Santa Rita, ahora no nos deja llegar a ninguna iglesia. Entonces, ayer salieron de aquí de la sede la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, Ángel Moya y Giovanni Díaz López, activista de los derechos humanos. Tenemos aquí en La Habana que participaron en misa 7 mujeres y 8 fueron detenidas. La cifra ustedes saben que aumenta según ellas vayan saliendo, la vayan soltando. En Matanzas fueron detenidas 18 mujeres y 15 pudieron llegar a misa. Quiero resaltar aquí que la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería y Marisol fueron multadas con 150 pesos y también la tuvieron casi 3 horas en una patrulla bajo el sol. En Guantánamo, Santa Clara está por reportarse.
Bueno, en Matanzas las autoridades detuvieron a varias damas de blanco que intentaban asistir a misa. Sin embargo, 14 de ellas lograron llegar a diferentes iglesias de esa provincia. Desde Cárdenas, informa la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería.
Fuimos detenidas 18 damas de blanco que intentamos llegar a misa, pero fuimos detenidas. Hay un total de 14 damas de blanco que llegaron a misa por distintos lugares de la provincia, en Jovellano, en Perico, en Colón, aquí en Cárdenas, pudieron llegar 14 damas de blanco. Que en el caso de Mayra García Álvarez y Aysi Meneses, estas dos damas de blanco permanecieron por más de 4 horas bajo el sol, paradas, porque no la conducieron a ninguna unidad militar y la dejaron, la seguridad del Estado de esa localidad de Colón, la dejaron parada bajo el sol durante 3 horas. En el caso acá de la ciudad de Cárdenas, de Marisol Fernández Socorro y en el mío, fuimos detenidas, nos introdujeron en un carro patrulla con matrícula 598, en la unidad de la policía nos introdujeron allí en el garaje de la unidad, nos sacaron y nos llevaron para una oficina de allí, aquí de la unidad de la policía, y nos multaron con una multa de 150 pesos a cada una de nosotras por, según ellos, violar el cordón policial.
Exactamente a las 9 de la mañana con 3 minutos en otro orden de noticias, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo hoy que dar la asistencia para lograr la paz entre israelíes y palestinos es una prioridad para Estados Unidos y exhortó a los palestinos a retornar al diálogo político. Pompeo afirmó junto al canciller de Jordania, Ayman Safadi, en Amman, que Washington seguirá trabajando para la paz con la gran esperanza de ofrecer el mejor resultado para los pueblos israelíes y palestinos. El diplomático, sin embargo, advirtió que depende de las dos partes decidir cuál es la solución correcta y que Estados Unidos está abierto al probable resultado de una solución de dos estados. Una corte iraquí sentenció el domingo a cadena perpetua a 19 mujeres rusas por unirse al grupo Estado Islámico. La Corte Central de Bagdad, que juzga casos de terrorismo, también condenó a cadena perpetua por los mismos cargos a 6 mujeres de Azerbaiyán y 4 de Tayikistán. La mayoría de las mujeres dijeron a la corte que fueron llevadas a Irak contra su voluntad desde Turquía por militantes del Estado Islámico. A principios de este mes, la Cancillería rusa dijo que había entre 50 y 70 mujeres de habla rusa retenidas en Irak junto a más de un centenar de sus hijos. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Yo regreso, por supuesto, a las 9:30 con más noticias. Así que aquí los espero. Muy buenos días.
Artistas cubanos han tenido la suerte de ser elegidos para participar en un evento que tendrá lugar en el Kennedy Center de Nueva York y auspiciado por esa institución norteamericana. Artes de Cuba, de la isla al mundo, es el evento inédito del que nos viene a ofrecer su opinión el analista político Julio Schilling. Buenos días, Julio. Algunos de ellos son parte de ese movimiento artístico dentro de la isla. Algunos han sido invitados y son cubanos que viven fuera de la isla. Pero la realidad es que hay que analizar el trasfondo de esta delegación cubana de artistas que viene a participar en este evento aquí en los Estados Unidos.
Correcto. Mira, esto no tiene nada que ver con intercambio cultural, porque eso realmente no ha existido en ningún momento, ni aun cuando la promoción de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Esto básicamente es una invasión propagandística con la intención de impactar la opinión pública en los Estados Unidos, buscando que le levanten las sanciones contra el régimen castrista.
Cuando usted dice propagandística, ¿a qué se refiere?
Bueno, esto es para presentar la falsa imagen de que todo anda bien en Cuba, de que Cuba tiene una gobernanza civilizada, de que en Cuba los cubanos son felices y libres, cuando no hay nada más lejos de la realidad. Y lamentablemente esto se ha repetido a través de la historia. Las Olimpiadas de 1936 en Berlín fue una oportunidad para el régimen de Adolfo Hitler, pues, darle una visión al mundo que lamentablemente sí funcionó, impactó, y en los Estados Unidos decían, pero mira qué bien andan las cosas en Alemania, mira qué felices están los alemanes, cuando estaban en la víspera de una guerra y una política atroz de genocidio, etcétera. Entonces, esto mismo ocurre en Cuba, los crímenes de lesa humanidad, las faltas absolutas de libertad, y esto está diseñado para desvirtuar, primero para vender la falsa noción, ¿no es verdad?, de que la educación artística gratuita, entre comillas, bueno, pero es que no entienden que la educación pública existe en la mayor parte de las democracias del mundo. O sea, no existe, que esas oportunidades existen también en los Estados Unidos, en todas las democracias europeas.
Analizábamos hace recientemente, la semana pasada, acerca de cómo sufren los egresados de la educación artística en Cuba para poder realizarse como profesionales. Y hay que estar claros en que aquellos que no están plegados al régimen, al dictamen del régimen de Castro, pues simplemente no tienen la oportunidad que estos artistas han tenido de viajar al Kennedy Center, una institución que, reiteramos, tiene una base aquí en los Estados Unidos, una institución norteamericana que les da la oportunidad a los cubanos, artistas cubanos. Muchos de ellos abiertamente apoyan el régimen de Castro, como es el caso de una de las que va a inaugurar en la sala Eisenhower este Festival de Artes de Cuba, que es Omara Portuondo.
Correcto. Mira, estamos hablando de un elenco oficialista que sirven de papagayos del régimen castrista. O sea, aquí no estamos hablando, en Cuba tú no puedes ser un artista sin ser un papagayo y un oficialista del régimen. No existe. La conexión de arte y política y deporte no existe. En Cuba comunista, una dictadura totalitaria, si tú tienes el uniforme de pelotero, si tienes el uniforme de violinista y estás bajo el auspicio del régimen, tú eres un parte de ese ejército que ellos usan para lavar el mundo el rostro, porque no existe, mira, tu talento no vale nada si no hay sumisión ideológica.
Exacto, sí, aclaro que son artistas que son avalados por el régimen de Castro. Aquellos que son exitosos, pues evidentemente tienen que en algún momento de su vida aplaudir o quizás quedarse callados. Simplemente con el hecho de quedarse callados están avalando el régimen de Castro y sus abusos, pero hay un tema que he visto las reacciones a través de las páginas de internet donde se publica esta noticia, que 250 artistas cubanos pues van a participar en este evento en el Kennedy Center en la ciudad de Nueva York. Dicen, ¿y las visas que les entregan esos artistas? ¿Dónde se las entregan? Porque sabemos que los cubanos han tenido esta imposibilidad de recibir su visado en la embajada de los Estados Unidos precisamente porque los diplomáticos cubanos se vieron afectados. No se ha comprobado 100%, pero tienen una afectación de salud. Entonces no hay relaciones diplomáticas concretas o reales o 100% establecidas precisamente por esto.
Correcto. Mira, los Estados Unidos no tiene por qué ni no debería de darle visas a, en efecto, lo que es una invasión de propaganda, porque no tiene ningún otro propósito. No son sus dones musicales por la cual vienen acá, sino a alabar a una dictadura sanguinaria. Y eso es un grave error, y espero que los Estados Unidos, a tiempo, que el Departamento de Estado tome medidas para negar estas visas, que no le dé la oportunidad a una dictadura a querer desvirtuar la realidad tocando música y dar la pretensión de que en Cuba todos son felices. No, todos no son felices. En Cuba se golpea, se arrastra mujeres, se viola todos los tipos de derechos, incluso, como tú bien aludiste, a precisamente individuos que tienen una formación académica de algún tipo, el régimen los considera su propiedad. Cosa, o sea, cualquiera se gradúa de músico en Argentina, en España, en los Estados Unidos, en Canadá, y no le debe nada al Estado. Fue su talento el que lo propició. Exacto. En cambio, en Cuba, pues el régimen se considera su propiedad. De hecho, por eso están arrendando a los médicos a través del mundo. Entonces, el cuerpo artístico tiene ese mismo fin también. O sea, y aparte, estamos hablando de 250, probablemente hay tres veces la cantidad de espías que vienen para evitar que quieran pedir libertad a algunos de los que vienen. Y no me refiero al elenco como Milanés y los Bambán, que tienen ya un acomodamiento extraordinario con el régimen que les proporciona vivir fuera de lo que sería hasta la ley en un país civilizado.
Y que es increíble que puedan llegar también sabiendo cuál ha sido la postura de estos artistas referente al régimen, que tengan entonces la libertad de venir a los Estados Unidos a alabar ese régimen, a vitorear que son revolucionarios pertenecientes a la revolución de Fidel Castro. Es decir, es irrespetuoso totalmente con esos cubanos que tienen un pasado de sangre en sus familias. Entonces ahí vemos aquellos que reaccionan. Las reacciones evidentemente se van a ser presentes en esta sala o en este evento auspiciado por el Kennedy Center, con todo derecho.
Por supuesto, mira, esto no es representativo de Cuba, como ellos quieren pretender. Gorky, por ejemplo, no está invitado. Exacto. Y Gorky vive en Cuba y tiene más talento probablemente de muchos los que van a estar presentes. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Bueno, ocurre porque no hay sumisión ideológica.
Está invitado, evidentemente, el Ballet Nacional, que sabemos ha estado bajo el mandato de Alicia Alonso, otra de las personalidades de la cultura cubana que sabemos históricamente ha sido una de las que aplaude el régimen de Castro.
Correcto. Mira, dictaduras totalitarias buscan a la cultura, el arte y el deporte particularmente, para promover una imagen. Y están llenos de cortesanos, o sea, figuras como Alicia Alonso, que también estaba plegada al régimen de Batista, cuando Batista estaba en el poder, pues siempre buscan ese acomodamiento porque les protege contra la competencia. Por ejemplo, un artista que está auspiciado por una dictadura totalitaria no tiene competencia, se le elimina, porque la competencia, si se considera que no está de acuerdo a sus propósitos ideológicos, pues es eliminado, es sacado al lado. Entonces, no vale el talento. Por eso es que es cerrada la competencia. Pero la imagen que quieren dar es que esto representa a Cuba, y no, representan a una dictadura. Incluso, aunque dentro de esos 250 artistas que estoy seguro que alguno de esos estudiantes tal vez ve la oportunidad y dice, ¿cuánto quisiera también quedarme en los Estados Unidos para unirme a esa nación cubana fuera de su territorio que vive en libertad? Pero lamentablemente la imagen que sirve y el uniforme que estén vistiendo es el uniforme verde olivo de la dictadura castrista.
Es muy triste porque la realidad de los cubanos artistas no se habla, esa no se muestra, Julio, y uno de los temas que analizábamos también era la imposibilidad que tiene un estudiante de música después de comprar un instrumento, y me quedaba asombrada que alguien me comentaba que en la isla existen solamente 5 arpas, es decir, que estudiar en Cuba ese instrumento es prácticamente imposible desarrollarlo como profesional. Entonces, ¿de qué cultura y de qué educación artística
Correcto,
estamos hablando?
¿De qué potencia cultural están hablando cuando esto lo vimos en la medicina, lo vimos en la educación, que es completamente deficiente bajo estándares internacionales, y ellos vienen a vender esa falsa imagen a incrédulos que sin duda a lo mejor se dejan engañar por este tipo de show.
Es triste que esto suceda a esta altura. Julio Chili, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Levántate Cuba. Hacemos una pausa para seguir con mucho más hasta las 10 en punto de la mañana. Recuerde que esto es Levántate Cuba.
Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre, y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
En Levántate Cuba, les agradezco a todos los que están conectados a esta hora y hago una corrección. El Kennedy Center de Washington es donde van a participar esta cantidad de cubanos, 250 cubanos que participan en este evento cultural. Viajan desde la isla algunos y otros han sido invitados que no viven precisamente en Cuba aún. Entonces, de este tema hablábamos anteriormente con el analista político Julio Schilling. Ahora hacemos un análisis por la actualidad cubana con el periodista Wilfredo Cancio. Wilfredo, buenos días.
Buenos días.
Y hablamos acerca de un tema que es bastante delicado porque hay miles de cubanos que se enfrentan a una posible deportación. ¿A qué se debe y cuáles son, qué grupo de cubanos es este del que estamos hablando?
En total, de todas las olas migratorias, hay 37,000 cubanos que son considerados deportables por las autoridades de Estados Unidos.
Y muchos de ellos, usted hablaba en oportunidades anteriores, han sido deportados ya incluso.
Todos los años ha habido deportaciones a Cuba desde el año 84, sin parar.
¿Pero qué pasa ahora en estos momentos con esos cubanos que tienen causas pendientes y que vienen del Mariel?
La situación con el Mariel es la siguiente. La lista del Mariel, que era exactamente 2,746, está agotada según las autoridades estadounidenses.
¿Cómo agotada? ¿Qué significa
eso? Bueno, está agotada porque se deportaron 2,022 personas de esa lista, que era la lista que se llevó de acuerdo a las autoridades estadounidenses y cubanas en el año 84, durante el gobierno de Ronald Reagan, para mandar a Cuba los llamados excluibles, que eran las personas de alto nivel delictivo, muchos de ellos personas enfermos mentales, personas que habían cometido delitos y crímenes muy graves aquí en Estados Unidos, o que tenían realmente antecedentes penales de criminalidad severa en Cuba.
Y estas personas, no precisamente de los que usted me habla, no son precisamente los que han venido por el Mariel, sino de diferentes
estas
formas.
Estas personas eran los que habían venido por el Mariel.
Exclusivamente.
La lista inicial de 2,746, que yo te digo que se han deportado 2,022, eran de estos excluibles. Son gente que participaron incluso en revueltas aquí en cárcel y todo eso cuando fueron detenidos. De esa lista hay una cantidad que son los que murieron, han muerto 246, y una lista de pendientes de alrededor de 470 y tantos, que son personas que por razones políticas, por razones de arraigo, por razones de enfermedad, no han sido devueltos a Cuba.
Es decir, ¿se encuentran aquí y han cumplido ya sus causas o tienen
todas
causas pendientes?
Todas estas personas han cumplido sus causas.
¿Y a qué se exponen ahora? ¿A ser deportados?
Bueno, lo que pasa es que la gente del Mariel, gente que vino por el Mariel sin delito, hay gente que vino niños y está en este momento en una situación de deportación porque cometieron delitos posteriormente, delitos graves. Cumplieron y son, obviamente, tienen un caso de deportación. Muchas de estas deportaciones estaban, retenidas en función de la situación de Cuba.
¿Estas personas qué trámites tienen que hacer con las autoridades migratorias aquí?
Déjame explicarte. Estas personas regularmente iban anualmente a las oficinas de el Homeland Security anualmente y renovaban, estaban en un limbo, pero renovaban el permiso de trabajo y renovar la licencia de conducción y poder operar en Estados Unidos. Lo que está pasando con las personas del Mariel es que por orden administrativa muchos de ellos están siendo citados con 4 o 6 meses y están siendo retenidos. ¿Qué pasó? Que en los acuerdos de deportación, en los acuerdos migratorios del 12 de enero del 2017, se acordó que las personas del Mariel, muchas personas que cometieron delitos del Mariel, iban a ser incorporados a la lista que Cuba aceptaría como posibles repatriados. Y en este caso, Cuba dijo en ese momento que iban a analizarse caso por caso y que iba a formar parte de negociaciones posteriores con Estados Unidos. Evidentemente lo que está pasando es que el Departamento de Homeland Security está deteniendo a muchas de estas personas que van a tratar de oficializar los trámites y los está reteniendo. En este momento en Cron hay varios personas emigrados del Mariel que están retenidos.
¿Estas personas han podido solicitar que tengan asistencia de un abogado?
Bueno, todas tienen asistencia de un abogado, la mayoría. Y no solo está pasando en Florida, está pasando en otros estados.
¿Las autoridades cubanas están dispuestas a recibir ese grupo de personas? ¿Qué han dicho ellos?
Bueno, las autoridades cubanas, lo que se acordó con Estados Unidos es que la lista de deportables se iba a incrementar con muchas de las personas del Mariel. Iban a ser sustituidos muchos de los, vacantes que existían en esta lista inicial, porque ya se agotó, y que iban a ser incorporados. Lo que dijo Cuba y reiteró después en un programa oficial fue que no iba a hacer en ningún momento deportaciones masivas, que iba a ser un proceso selectivo. Justamente yo creo que es lo que está pasando. Pero evidentemente Estados Unidos ha tomado las cuestiones pendientes de deportación muy seriamente y está operando en este caso con la gente del Mariel.
¿Quién subsidia a estas personas que están detenidas en estos centros de inmigración? Es decir, ¿quién paga por cada una de esas personas?
¿Cómo?
Es decir, ¿cómo se paga el hecho de que esa persona reciba atención, reciba comida, bueno, reciba alojamiento?
Está en Estados Unidos.
Dinero del gobierno de los Estados Unidos.
Obviamente. Un proceso de deportación cuesta miles de dólares para cada individuo.
Después,
no solo cubanos.
Usted sino habla miles de dólares, el hecho de estar en la prisión desde y luego después el proceso
desde el proceso
de
deportar. De búsqueda, retención y traslado a su país de origen. Es un proceso de miles de dólares.
Es decir, que es como una pérdida para el gobierno de los Estados Unidos, pero aún así no quiere que esas personas estén en territorio norteamericano, no tengan una vida, un desarrollo, aunque hayan cumplido con sus condenas y sus penas.
La ley de Estados Unidos estipula que una persona que no es ciudadana americana, cuando comete un delito grave, es deportable.
Y el hecho de que ellos viajen o sean deportados a un país que es comunista, tenga un régimen comunista, ¿no les da la oportunidad de permanecer en los Estados Unidos?
Bueno, lo que ha pasado es que incluso hay personas que tienen incluso, no tienen absolutamente ningún arraigo en Cuba. Vinieron para acá, no tienen familia. Es decir, esos son los casos dramáticos de muchas de esas personas. Es decir, ha habido casos, por ejemplo, ha habido un caso de una persona que fue deportada del Mariel y no tenía manera de encontrar trabajo en Cuba, se vinculó a grupos disidentes, estuvo perseguido, cogió una lancha, vino para acá, fue retenido en el mar y este señor vive en Hialeah. El abogado Willie Allen representó este caso y le ganó un proceso de permanencia en Estados Unidos mientras no haya un cambio democrático en Cuba, pero estos son casos muy específicos.
Pero usted me hablaba incluso también de personas que han llegado cuando niños y entonces que muchos de ellos, como usted dice, no tienen familias en Cuba y que tienen una vida hecha de años aquí en los Estados Unidos, entonces ahora se enfrentan a esta posible deportación. ¿Cuáles son las expectativas que tiene tanto el gobierno de Estados Unidos como Cuba para recibir o permitir que estos cubanos se queden?
Bueno, te insisto en que esto, incluso te voy a leer lo que dijo Cuba. Como parte de la negociación y de la buena fe nuestra, Cuba aceptó sustituir algunos nombres. No quiere decir que Cuba va a recibir a todos los ciudadanos cubanos que emigraron con el Mariel y han sido designados como no elegibles por las autoridades estadounidenses. Insisto, dijo en este momento el subdirector de la Dirección General de Estados Unidos en MINREC, el señor Gustavo Machín, insisto en que se trata de un grupo de ciudadanos. Es decir, aunque Estados Unidos tenga en la lista de deportables, Cuba en ningún momento ni tiene capacidad y forma parte, yo creo, de una negociación política también, de que Estados Unidos presiona para deportar, siempre ha presionado para deportar cubanos y Cuba está tratándolo caso por caso.
Es decir, que ellos se toman el privilegio de decir a quiénes queremos y a quiénes no queremos, pero la realidad que es hay personas detenidas y personas que no saben cuál va a ser su futuro legal.
Hay personas que no saben cuál va a ser su suerte. Otras personas han aceptado incluso de ellos virar a Cuba, pero son los que han venido más recientemente. Para lo del Mariel es realmente para muchos es una tragedia el retorno.
Estamos hablando de cuánto tiempo llevan estos cubanos que usted me decía que están detenidos en Crown.
Bueno, llevan, vamos a decir, semanas. Muchos de ellos han pasado meses y en otras cárceles de Estados Unidos.
¿Y cuál sería la alternativa de estos cubanos? Es decir, usted
bueno,
me decía...
ellos tienen un abogado, mayoritariamente tienen un abogado, está tratando de buscar un parol para sacarlo de la cárcel, un permiso. Ese es el proceso, pero es un proceso ante un juez de inmigración ellos tienen orden de deportación.
No es posible que reciban un perdón. Sé que en otras oportunidades las personas van a corte, solicitan un perdón a las autoridades.
Estos son casos muy difíciles porque son casos agotados totalmente en corte que estaban en un limbo legal justamente con un permiso especial para tener, ya te digo, poder operar, trabajar, manejar en Estados Unidos. Justamente lo que ha hecho, después de estos acuerdos, lo que se ha hecho es retener muchas de estas personas del Mariel. Empezando el Mariel porque el acuerdo con Cuba fue que la lista inicialmente se iba a engrosar con las personas que habían cometido delitos en las etapas del Mariel.
Pues le agradezco muchísimo, Wilfredo Cancio, abordando el tema de algunos cubanos que tienen o han tenido cuentas pendientes con las autoridades judiciales aquí en los Estados Unidos y se ven ahora expuestos a una posible deportación a Cuba después de haber cumplido muchos de ellos sus condenas y tener familiares incluso aquí en los Estados Unidos y una vida hecha en este país. Muchísimas gracias por estar con nosotros y analizar esta realidad. Son las 9:28. Ya regreso dentro de algunos instantes para seguir con mucho más aquí en Levántate Cuba. Llega el periodista Alejandro Marcano Santelis para contarnos acerca de la realidad que está viviendo Venezuela en este momento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Nueve de la mañana con 9:30, hacemos esta última pausa informativa en Levántate Cuba por hoy. La directora del proyecto Lente Cubano, Liliana Hernández, entregó a la seguridad del Estado durante un interrogatorio el sábado en Cojímar algunas de las propuestas que quiere la oposición democrática para el pueblo cubano.
Habla sobre la prosperidad, la abundancia que queremos para el país, de qué forma queremos hacerlo, de los cambios que necesitamos cambiar este gobierno, de las elecciones libres. Hablamos de queremos que la gente cree sus negocios por la necesidad que haya en su zona, no por unos lineamientos, que queremos libertad de expresión, que el cubano sea un ciudadano de primera, no de quinta categoría como nos tratan aquí en este país. Empezaron a leer el papel. Y cuando ya vieron el tema de los campesinos, ahí cortaron y empezaron a decir que yo lo que quería era el capitalismo. Y les dije, yo no quiero el capitalismo, yo quiero la democracia y que el cubano elija.
Miembros de la Unión Patriótica de Cuba se han solidarizado con el pueblo nicaragüense y sus jóvenes que fueron reprimidos con fuerza excesiva por el gobierno de Daniel Ortega en una semana de manifestaciones. Grisel González recogió respectivamente las declaraciones de dos ejecutivos de la UNPACU. Se trata de José Daniel Ferrer García y Carlos Amel Oliva.
Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba manifestaron en un video su apoyo a los jóvenes y manifestantes en Nicaragua que reclaman sus derechos. Las protestas se desataron cuando el gobierno de Daniel Ortega impuso reformas a la seguridad social, aumentó la contribución de los trabajadores y disminuyó los beneficios. La medida ocasionó protestas masivas en el país a la que se sumaron los jóvenes que también se manifiestan en contra de los abusos a los derechos humanos y la corrupción por parte del gobierno de Daniel Ortega.
La Unión Patriótica de Cuba y nuestros jóvenes continuamos luchando contra el más infame régimen tiránico que ha conocido el hemisferio occidental, régimen castrocomunista, régimen aliado de Daniel Ortega, tiranía sandinista.
Es muy lamentable que haya tenido que haber un baño de sangre en este país para que la comunidad internacional se sensibilice con este hermano pueblo. Desde aquí enviarles nuestro mensaje de apoyo y solidaridad y decirles que continúen resistiendo.
Grisel González, Martí Noticias.
Muchísimas gracias, Grisel, por esta información. Exactamente a las 9:33, seguimos en este espacio informativo en Levántate Cuba. Decenas de inmigrantes centroamericanos trataron de buscar asilo en Estados Unidos el domingo, pero no se les permitió cruzar la frontera desde México. Las autoridades de inmigración de los Estados Unidos explicaron que la instalación de San Isidro, cerca de San Diego, ya estaba ocupada a su máxima capacidad. A pesar del anuncio, medio centenar de personas cruzaron un puente y se acercaron al puerto de entrada, pero no fueron atendidos por las autoridades estadounidenses. Los emigrantes hicieron la travesía a pie, sobre trenes de carga y en autobús durante el último mes. Muchos de ellos dijeron que temían por sus vidas en sus países de origen. En otro orden de noticias, las autoridades iraníes confirmaron el domingo la detención de un profesor universitario británico al que acusan de haber vulnerado la seguridad de Irán. Según el reporte oficial, el profesor de computación y matemáticas del Imperial College de Londres, Abbas Edalat, fue arrestado por la Guardia Revolucionaria. La semana pasada, la agencia semioficial Fars había reportado que Edalat se encontraba en un grupo de detención o de detenidos por ser parte de una red afiliada a Gran Bretaña. Y al menos 25 personas perecieron en la capital de Afganistán, entre ellos un fotógrafo de la agencia de prensa francesa y 5 periodistas locales, en un doble atentado suicida coordinado. Según un portavoz de la policía de Kabul, otras 45 personas resultaron heridas y dijo que entre los muertos habían 4 policías. Los ataques tuvieron lugar en la zona de Shah Darak, en el centro de la ciudad, donde están la sede de la OTAN y numerosas embajadas extranjeras. Y hasta aquí las noticias en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia y ya yo me estoy despidiendo. Muy buenos días.
La tercera cumbre sobre seguridad y alimentaria abordaba el tema de erradicar el hambre para el año 2030 y se les iba olvidando que Venezuela está viviendo una gravísima crisis alimenticia, una gravísima crisis humanitaria. Y ahí estuvo el periodista Alejandro Marcano Santelli para alzar la voz a nombre de los venezolanos y exigir que exista un cambio en la realidad que está viviendo tu país. Alejandro, buenos días. Cuéntame cómo fue esa experiencia y a quiénes tuviste que enfrentarte tú para desmentir ese apoyo al régimen de Nicolás Maduro.
Bueno, fíjate que cuando me di cuenta que la intervención, que no, el tema de Venezuela no estaba en ninguna parte del programa de todo el fin de semana, me ubiqué adelantico. Sí. Para poder, a los expresidentes, Oscar Arias, Estados Unidos, Rodríguez Zapatero, que es un personaje que realmente ha sido nefasto para la historia de Venezuela, porque sí, ha sido el que detuvo las protestas del año pasado en un diálogo, insiste en el diálogo, él empieza a alabar a Maduro, y yo estoy al frente, y cuando le leen la pregunta mía, la tergiversan y se la ponen muy suave. Por supuesto, empieza, yo dije, bueno, esta es mi oportunidad, y le dije, aunque él haya sido electo, entre comillas, democráticamente, no es un presidente democrático, porque los en el socialismo del siglo XXI, los presidentes derivan ahora, después del Foro de Sao Paulo, en dictadores porque confiscan todos los poderes y no hay autonomía, etcétera. Bueno, él se pone, se desencaja. Y bueno, tiene una respuesta que yo creo que ya la tenemos lista para
escuchar. Exacto. Directora, por favor, si está lista la respuesta y este enfrentamiento que tuvo el periodista Alejandro Marcano Santelli con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, vamos a verlo.
Me sorprende el doble rasero que existe con Venezuela y con otros conflictos. Me sorprende extraordinariamente. Además, en países cuyos sistemas son incomparables. Ahora vamos a ver cómo, en fin, todos celebramos que haya un diálogo con Kim Jong-un. Sin embargo, no se puede dialogar con el presidente Maduro, que fue elegido democráticamente. ¿Alguien va a poder explicar esto? De los que plantean que en Venezuela solo cabe la presión internacional, las sanciones y no sé qué más, hasta que se acabe con un gobierno que, yo soy el primero que tiene muchas críticas que hacer, pero que su presidente fue elegido democráticamente.
Pero eso no lo hace democrático. La democracia no solo se hace por la elección.
Por la constitución. No hablo más.
Es conveniente escuchar. He dicho que en las relaciones internacionales y en la solución de los conflictos yo planteo que solo hay un camino, que es la vía del diálogo y la vía pacífica.
Bueno, tú le preguntas, tú encaras...
Que no es, exacto, lo encaré.
Que le dices que no es democrático. Claro. ¿Y cuál es la respuesta de Zapatero?
La respuesta de él es que él va a insistir que primero que tengo que huir. Yo le digo, pero empiezan a gritar desde afuera, sáquenlo, ajá, sáquenlo. Entonces el anfitrión se voltea y hace señas para que me saquen. No me iban a sacar porque estaba en la mitad, iban a tener que parar el evento y iba a ser más llamativo de lo que yo lo estaba encarando. Al final, esto yo le digo, bueno, me callo y crucé las manos. Voy a escuchar.
¿Y cómo fue la cara? Porque en la cara de Zapatero no se esperaba quizás que tú le
No se lo esperaba, porque estaba todo controlado para que el tema Venezuela no se tocara. Incluso él, lo que pasa es que iba a ser muy largo, dice, yo no esperaba que me preguntaran de Venezuela. Yeah. Pero bueno, al final le cuento, al lado está Oscar Arias, uh-huh, que me quitó el sombrero, premio Nobel de la Paz, sí, el presidente de Costa Rica, y le responde. Y la respuesta es, yo me di por satisfecho, destanqué mis brazos otra vez y logré mi objetivo, que todos los demás, incluso la expresidenta de Ecuador, hablaran de la crisis venezolana en una cumbre donde se está hablando de hambre cero.
Exacto.
Así que bueno, vamos a escucharlo.
Hoy vemos tristes signos de retroceso en distintas partes de la región, en ningún lugar más alarmantes que en nuestra querida Venezuela. El régimen chavista ha descendido en una espiral autoritaria absolutamente caótica. Tanto más inmoral en cuanto castiga a un pueblo con el estómago vacío. Hace unos meses, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO,
el tema es que se logró, Alejandro, esta cumbre retomo, para que los cubanos que nos están escuchando y la gente que nos está escuchando entienda que esto es una cumbre que se desarrolló en Ecuador, en uh-huh, Cuenca, donde se realizaba la declaración de Cuenca en la que se pedía que no hubiese más hambre para 2030 en el mundo y no se hablaba el tema de Venezuela. Tú encaraste y sacaste la cara por tu país, claro, exigiste que algo se hablara de Venezuela.
Y debo aclarar, fue un error mío no supervisar al editor porque había dos sonidos. Este no era el que yo había escogido, pero no. Fue mi culpa.
Pero
ahí le responde Maite, uh-huh, que sí, que Venezuela no solo es una dictadura, sino una narcodictadura. Y ahí deja sentado y todos los demás hablan de lo mismo. Y el tema de Venezuela, por supuesto, se volvió vox populi en el encuentro. Porque tú no puedes hablar de hambre cero en el 2030, que se habló hace años para el 2015, sí, no se logró y no se va a lograr para el 2030 porque no hay compromiso. Hay gobiernos, hay ex jefes de Estado como José Luis Rodríguez Zapatero que reciben dádivas y apoyan un régimen dictatorial. Y así hay muchos.
Y está hablando de un diálogo y un entendimiento que no ha funcionado porque estamos viendo...
Que ha matado
viendo,
gente, que exacto, hay sangre en las calles, uh-huh, pero él insiste, tenemos que dialogar. Con diálogo solamente no se...
Porque se beneficia, Alejandro. Y ustedes entran a partir de mañana en una etapa que es crucial porque hay una supuesta mentirosa votación para elegir a un presidente en Venezuela, cosa que no es real. Y estábamos viendo a Nicolás Maduro haciendo toda una campaña en la que le está ofreciendo beneficios a las personas que tenían el carnet
populismo,
de la patria.
Izquierda. Exacto. Izquierda como este evento, que al final son eventos pagados y patrocinados por la izquierda para no tocar los temas sensibles, pero reunirse, acordar, tener más dinero y seguir en la misma situación tiempo indefinido.
Y que las entidades públicas, muchas están avalando la campaña del presidente Nicolás Maduro cuando existe la ley de corrupción que impide todo, critica todo esto, es decir, que no le pueden dar favoritismo a un Nicolás Maduro, pero también veíamos, y esto me llamó mucho la atención, esta manifestación que hizo uno de los candidatos a las elecciones presidenciales de Colombia, Duque, uh-huh, que lo hizo en la frontera en el que estaba manifestando su rechazo al régimen de Nicolás Maduro. Es decir, que estamos viendo que hay un país que está haciendo un llamado para que no se reconozcan estas elecciones falsas que se van a celebrar en tu país.
Hay 50 países que no nos están reconociendo, incluso Estados Unidos. Yo creo que después del 20 va a ser un día histórico para los venezolanos y mundialmente. El 20, quizás ellos van a decir que sacaron 10 millones de votos. Quizás la mitad de Europa, porque Federica Mogherini, tú sabes que coquetea con la izquierda, sí, van a tratar de avalar ese proceso. Van a tratar de suavizar las sanciones europeas, pero Estados Unidos no lo va a hacer. Estados Unidos tiene firmemente la convicción de que eso es una dictadura. Entonces creo que después del 20 vienen más sanciones, incluso al petróleo, que va a agudizar, a asfixiar al régimen, como lo está asfixiando, y va a haber más pronunciamientos y más rechazos, retiros de embajadores, diplomáticos, va a haber un aislamiento y un cerco completo al régimen de Nicolás Maduro.
También estamos viendo que un supuesto perdón de deuda que le había dado China, es decir, como un aplazamiento para que le devolviera este pago de 19 mil millones de dólares que tiene pendiente el régimen de Nicolás Maduro, pues está a punto de extinguirse. Es decir, que todo apunta a que
va a ser un fracaso. Incluso Venezuela ahora está pidiendo, vendiéndole petróleo a China, si se lo compra en Petro, con una rebaja de 30%. Están desesperados porque estas sanciones han sido efectivas. Le han quitado el oxígeno porque todo ese dinero que se han robado de Venezuela está en bancos de Estados Unidos, está en bancos de Europa. Entonces, cuando tú los asfixias, no tienen dinero como operar.
Y entonces es muy necesaria la presión del gobierno de los Estados Unidos para que no se siga engordando este cáncer que es el castrismo, que está acabando con la realidad de Venezuela. Estaba leyendo también, Alejandro, y esto me tocó el corazón, que los ingenieros eléctricos en Venezuela dicen que para restablecer el sistema electroenergético se van a necesitar 8 y 10 años, cuando sabíamos que era uno de los sistemas más perfectos.
El periodo especial de los cubanos.
Exacto, lo que está viviendo.
Va a ser por 20 años, porque cada día que pase la desinversión se va a pagar muy caro, porque no hay quien invierta, no hay dinero, no hay empresario para poderlo restituir. Lo que viene para Venezuela es feo, muy, muy, muy feo.
Y ojalá, Alejandro, que no sea así, y que cuanto antes...
Es que es inevitable,
sí, pero cuanto
porque
antes
no hay una acción contundente realmente que pueda revertir eso que está ocurriendo en Venezuela.
El pueblo.
Que
el
no ha cambiado en Cuba en 60 años, sí. Entonces en Venezuela creo que va a ser un proceso largo.
El pueblo tiene que tomar ejemplo de lo que está pasando en Cuba, que es la destrucción más real de una sociedad, y lo que está pasando en Venezuela también, que está acabando con el país y con todo, y estamos viendo emigración incluso Colombia, Brasil, es decir, los venezolanos están huyendo por manadas.
Te voy a contar una nota de color. Nosotros llegamos, no dormimos, porque salimos de aquí el jueves,
sí.
El avión se retrasó, llegamos a las 3 de la mañana, había que manejar, nos iban a llevar a Cuenca a las 6, es decir, 24 horas sin dormir. Por supuesto, me acosté, yo me llevé a mi hijo, que fue el que me ayudó con la cámara y todo, buscamos un lugar de la traducción y me escondí para dormir un ratico. Mientras había tantas, había 2.500 personas, yo aquí nadie nos va a ver, un cuartico oscuro. Llegó un venezolano, me sirvió comida, la que limpiaba el baño era venezolana, el que estaba haciendo de security era venezolano, uno de los venezolanos, me encontré otro en la puerta vendiendo dulces venezolanos. Es inocultable,
claro.
Es inocultable que la gente está huyendo a cualquier lugar del mundo para buscar y ganarse su salario para poder mantener a su familia.
Y a cualquier precio, Alejandro, un precio que han pagado los cubanos, y que ojalá que nos sigan pagando la gente.
No es fácil, porque la migración no solo es de venezolanos, siguen los cubanos tratando de salir,
sí.
Siguen los argentinos moviéndose para otro lado. Hay una migración fuerte por la misma situación del hambre que estamos pasando, producto de estos desgobiernos que hemos tenido en la región.
Y producto del castrismo, que es
el
núcleo principal. Alejandro, a la 1:00 comienza el debate.
Sí,
así,
señora.
Que les invito a
1:05,
pero bueno, ahí ustedes estén pendientes desde la 1:00 para que no se pierdan este debate, este análisis acerca de la realidad que está viviendo Venezuela y Cuba. Y gracias por traernos estas imágenes acerca de esta cumbre.
Vamos a tener un paquete más explicativo en el noticiero
de
Antena Live.
Perfecto. A las 5 de la tarde ustedes pueden ver una información más detallada acerca de lo que ocurrió en la tercera cumbre. La cumbre cero se realizada en Ecuador, en Cuenca, para tratar de erradicar el hambre en el mundo y en el que no se había tocado el tema de Venezuela.
Además, te ofrezco disculpas de todo el público que nos está oyendo, porque en 4 días he no dormido nada más 5 horas, así que hoy no me has encontrado como normalmente.
Admirable, Alejandro, me has dejado hablar aunque sea 3 segundos,
sí.
Más, así que
me vas a mandar otra vez a
te
cuenta.
Agradezco mucho, seguimos con más hasta las 10:00 aquí en Levántate Cuba.
Dale internet a tu familia en Cuba. Si tu respuesta es sí, para eso está apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Y a propósito de Venezuela, ese país que nos toca el corazón por la similitud del dolor que deja a su paso el castrismo, damos la bienvenida a otro venezolano que ha anclado su vida aquí en Miami. Merece ser reconocido por su éxito. Kiko Ricote, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí.
Gracias por invitarme.
¿Cuándo decides irte de Venezuela y cómo es ese recorrido tan amplio que sabemos que haces para llegar a Miami?
Bueno, lo que pasa es que mis padres eran españoles los dos. Y entonces, no sé por qué razón mi padre me puso en un colegio alemán. Y mis amigos siempre fueron o hijos de españoles o hijos de alemanes. Y yo, pues, la verdad, sí me identifiqué con los venezolanos porque ahí me crié, pero llegó un momento que se me hizo un poco pequeño el país y hace 40 años me fui primero a Europa a trabajar de modelo. Cuando era joven, pues, me vio una fotógrafa y me dio trabajo de modelo. Y entonces me fui a trabajar a Europa 10 años, de ahí me fui a Australia. Luego vine a Los Ángeles 7 años. Uh-huh. Y al final me vine para acá porque a mí siempre me gustó Miami. Desde el día que llegué, el primer día que llegué aquí a Biscayne, volteé así y dije, aquí voy a vivir yo con mi familia. Y bueno, de hecho, la noche que conocí a mi mujer, le dije, yo no sé, la conocí en México. Y le dije, yo no sé tú, pero yo quiero vivir en Miami.
Ya.
Y bueno, sí, a mí también me gusta, así que bueno, nos vinimos para acá. Y ya tengo, desde el 95 estoy aquí.
Ya, y tienes, además de tener una esposa que comparte contigo esa vena artística, tienes una hija que también, como tú, es modelo.
Bueno, no, ella, tengo una mayor que es que estudió cine y está en Los Ángeles, y tengo otra que no sé por qué le dio por las ciencias políticas, está en Holanda, y la que sí va a seguir la onda de su madre es la pequeña, que se va a ir ahora a estudiar a actuación a México.
Qué bien, porque tu esposa Gaby es mexicana, actriz, sí. Y entonces qué bueno que hayan compartido ese deseo de vivir aquí en la ciudad de Miami, pero quiero que me cuentes cómo pasas tú de ser modelo a convertirte en fotógrafo, y además no solamente convertirte, porque quiero aclararles que Kiko Ricote es uno de los fotógrafos comerciales más reclamado y más codiciado por las celebridades internacionales.
Bueno, yo empecé trabajando de modelo y tenía una novia holandesa que era modelo también, muy guapa, y un día le hice unas fotos y la agencia de modelo donde trabajábamos las vio y me preguntó si quería fotografiar otras modelos. Dije, por supuesto. Entonces, pues nada, empecé a trabajar me compré un libro de fotografía y empecé a estudiar. Nunca fui a clases de nada, lo aprendí yo solo, y bueno, hasta el día de hoy pues ya tengo 38 años de fotógrafo. Y esa la hice en Cuba.
Ay, mira qué bien, una de esas mulatas que se encuentran en las calles de La Habana Vieja. Pero Kiko, tú también reflejas una realidad de una ciudad que es en la que has vivido durante 38 años, que es la ciudad de Miami. De hecho, realizaste un libro en el que nos muestras imágenes espectaculares. ¿Por qué Miami ha conquistado de esa forma tan especial el lente de Kiko Ricote?
Bueno, es que Miami es una ciudad bella. Lo que pasa es que uno cuando está aquí trabajando y eso no se detiene a verla, pero si te pones a buscar lugares, tiene unos sitios espectaculares. Yo, desde que llegué, estoy enamorado de la ciudad. Mira, yo vivo ahora en Brickell y siempre voy, cruzo el puente de Key Biscayne corriendo por las mañanas. Yo vivo feliz de estar en esta ciudad al lado del mar. Y aparte, bueno, es una ciudad moderna que está creciendo. Fíjate que el libro lo hice hace 4 años, 3 o 4 años, y ya puedo empezar otro porque la ciudad ya está cambiando, ya sí. Hay cantidades de edificios nuevos, cantidad, toda esta parte del Brickell Center, toda esta parte nueva no existía, pues.
Y vemos por una parte el esplendor de la ciudad de Miami, afortunadamente en una sociedad libre en la que hay oportunidades para los seres humanos, para que puedan desarrollarse como tú, libremente, como fotógrafo, como modelo, a tus hijas a estudiar, a tu esposa a hacer su carrera como actriz, pero lo que está pasando en tu país, Venezuela, es bastante doloroso. ¿Cuál sería la foto que no quisieras tomar en Venezuela?
Bueno, de hecho, yo, o sea, no quiero ir a Venezuela, hace 13 años que fui y no quiero ir, me da dolor ver lo que está pasando. Un poco consecuencia de lo que fue la inundación de petróleo que tuvimos, de dinero del petróleo, que hizo que la gente también le gustara la papita pelada, pues. Uh-huh. Porque es la verdad, la gente se acostumbró a que había mucho dinero y había muchas maneras de vivir la vida fácil. Y entonces eso nos llevó también a que se metieran. Cuando le dicen a la gente que le van a dar gratis, pues dice, ah, pues sí, mira, yo voto por este porque me van a dar gratis. Esa no es la realidad, pues la realidad es que hay que trabajar duro.
Y hay que tener una responsabilidad social, pero desafortunadamente ustedes han sido víctimas, y lo decía anteriormente conversando con el periodista venezolano Alejandro Marcano Santelli, del castrismo, ese cáncer que va carcomiendo y va manipulando sociedades y va manipulando gobiernos hasta convertirse en el dueño poderoso de lo que es Venezuela hoy, que es simplemente la versión más cruel y burda de lo que es Cuba. Desafortunadamente, ¿cuáles son los planes para Kiko Ricote en el futuro? ¿Hasta cuándo tú quieres estar con el lente en mano y fotografiando realidades hermosas?
Yo creo que la ventaja de ser fotógrafo es que puedo tener 80 años y puedo seguir haciendo fotos, porque sí, y aparte ahora también, eso es otra cosa que hay que comentar, la fotografía hoy en día ya no es tan complicada como antes. Antes tenía que llevar equipos y tenía, hoy con una cámara debajo del brazo prácticamente puedes hacer fotos buenas sin necesidad de llevar tanto equipo. Los lentes, todo ha cambiado tanto que es muy sencillo. Entonces yo creo que hasta, no sé, 80 o 90, lo que dure yo, voy a seguir haciendo fotos.
¿Cuál es la foto más riesgosa que has hecho?
Ah, muchas. Hago locuras a veces. Ya no tantas, pero mira, aquí en Downtown me pasó una vez que tuve que pasar de un edificio a otro con dos maletas por un andamio chiquitito que yo veía así para abajo y lo que veía, no quería ni verlo, pues. O sea, hay veces, y muchas veces me tengo que montar en helicóptero y sacar el cuerpo prácticamente y poner los pies arriba de... lo que pasa es que, bueno, ya uno se acostumbra a estar con cuidadito montado en todos los lados porque uno tiene que buscar siempre ángulos distintos. Eso es lo que yo le comento siempre a la gente, que bueno, todo el mundo llega y toma la foto así, pero hay desde arriba, desde abajo, desde debajo del agua, desde el aire, hay cantidad de otros ángulos que la gente no ve, entonces esos hay que buscarlos.
De las personalidades que has fotografiado, una que te haya conquistado con su carisma, es decir, alguien que haya sido inolvidable en la sesión de fotos que le hayas hecho.
Hace años que me estoy metiendo por otro camino, ya no tanto he fotografiado a todo Don Francisco, Cristina, Jorge Ramos, toda esta gente de la televisión de aquí, pero no sé quién decirte, Jorge Ramos es un tipo de interesante, aparte es amigo mío.
Sí.
Lili Stefan también la he fotografiado en el estudio para portadas de revistas y cosas así, pero
Emilio Stefan,
¿no? Lo he fotografiado también, pero me he metido más que todo por otro camino, porque las celebridades, bueno, ya sabes, cada uno está en su mundo y tienen poco tiempo, y entonces me he ido alejando, me he ido metiendo a hacer otras cosas. Y
ahí estamos viendo unas fotos impresionantes de Aimé Nubiola, una de esas artistas cubanas que tanto respetamos y tan admirable por el éxito que ha tenido aquí en los Estados Unidos. Y te agradezco muchísimo, Kiko, que nos regales estas imágenes. Son imágenes bellísimas que estamos viendo aquí en nuestra pantalla gigante de esos paisajes. Entonces tú estás más inclinado a lo que es la fotografía comercial, la fotografía de paisajes.
No tanto de paisaje, me he metido mucho por la comercial porque es que, bueno, tengo 4 mujeres en casa, ya. Te podrás imaginar.
¿Y eso qué quiere decir?
Que hay que trabajar mucho.
Vamos ya, porque ellas demandan bastante, entonces eso. Hay que... Eso. Pero cuatro mujeres que son profesionales también y que bueno, tienen un mundo por delante en este
sí,
país.
Sí, ahí van, pero tú sabes, siempre hay que estar ayudando.
Oye, papá siempre tiene que estar, por supuesto, dispuesto. Y eso es una bendición, que tengas la posibilidad de hacerlo, que hayas tenido un futuro exitoso como modelo y que ahora tengas la posibilidad de estar del otro lado del lente como fotógrafo. Te agradezco muchísimo, Kiko Ricote.
Gracias.
Que tu lente nos siga acompañando y llenándonos de imágenes hermosas de la ciudad de Miami y de todos esos lugares maravillosos que nos rodean. Ha nacido Kiko Ricote aquí en Levántate Cuba para regalarnos un poco de su arte esta mañana y refrescar. Terminamos con grandes colores, imágenes maravillosas. Yo me despido de ustedes con la convicción de que mañana a las 6 en punto de la mañana van a estar ahí en Levántate Cuba a través de nuestras tres plataformas. Que tengan un excelente día.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.